Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuarto encierro de San Fermines. Damos paso a Iván Alonso. Muy buenos días.
Buenos días a Cristina. Sin heridos por asta de toro, aunque cuatro corredores han tenido que ser trasladados al hospital por contusiones y caídas, eso sí, todos ellos con pronóstico leve. En este cuarto encierro de los Sanfermines, muy rápido, el protagonizado por los toros de la ganadería La Palmosilla y que ha durado apenas 2 minutos y 29 segundos. Mientras los carburantes relajan su escalada en el precio, aunque de media la gasolina sigue rondando los 2,10 euros, casi mismo precio que el diésel. Cifras que han tapado por completo esa bonificación de 20 céntimos por litro aprobada y ampliada por el gobierno. Una compensación que, por cierto, resiente a los empresarios de las gasolineras, en especial a las de bajo coste y de autoservicio. Lo ha contado aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Manuel Jiménez Perona, que es presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Adelantar el importe de esa rebaja del gobierno aprieta sus márgenes, que nos contaba son cada vez más estrechos.
Pues lo que está pasando ahora mismo es que a nosotros, como mayoristas, se nos está vendiendo el producto casi al mismo precio que los que tienen el producto lo venden en su postre. Con lo cual nos están estrechando a tal nivel el margen que nos están dejando prácticamente sin posibilidad de continuar. Y de esta forma, ¿qué es lo que se consigue? Eliminar la competencia.
Y mientras, en Japón, el gobierno mantiene hoy las elecciones legislativas tras el asesinato de Shinzo Abe esta semana mientras daba un mitin político el ex primer ministro. La policía ya ha admitido fallos graves en el dispositivo de seguridad. Nos vamos a ir hasta allí, corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Abatido por dos tiros disparados con una especie de escopeta casera, la muerte de Abe ha sorprendido al mundo y destrozado el mito de la seguridad y el pacifismo de Japón. Pero curiosamente, el asesino de Abe ha confesado a la policía que no lo mató por motivos políticos, sino por una venganza personal, ya que culpaba al ex primer ministro de apoyar a un grupo religioso al que su madre donó todo su dinero hasta quedar arruinada. Mientras la investigación resuelve las causas del atentado, lo único claro es el fallo estrepitoso de la seguridad que protegía a Abe, que permitió que el agresor se acercara a 3 metros y le disparara 2 veces, y la conmoción bajo la que hoy está votando Japón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se complica uno de los objetivos del FC Barcelona en este mercado de fichajes, Bruno Casar.
El Barça ve muy difícil la llegada de Robert Lewandowski. Informa Manolo Oliveros que el conjunto alemán ni siquiera ha contestado a la última oferta enviada por el club blaugrana. Por otro lado, las negociaciones para la renovación de Dembélé están encaminadas y el francés estaría más cerca de aceptar la oferta. Ayer se disputó la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, con muy mala suerte para Fernando Alonso, que ni siquiera pudo participar por un problema mecánico.
Nada, la verdad es que no arrancó el coche. Me quedé sin batería o algo porque estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó, así que debe ser algo más. Y bueno, otra vez un problema en mi coche.
El asturiano saldrá último en la carrera de esta tarde a las 3. Por su parte, Carlos Sainz tuvo una bonita pelea con su compañero de equipo y saldrá tercero por detrás de Leclerc y de Verstappen, que defenderá la primera plaza. En tenis, a las 3 se disputa la final masculina de Wimbledon, Novak Djokovic contra Nick Kyrgios, y acabamos con fútbol. La selección femenina sub-19 se proclamó campeona de Europa tras vencer y remontando en la final a Noruega 2-1.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, desde Ermua, fin de semana de COPE, con Cristina. ¡Qué calor, Miguel Ángel! Hoy vamos a tener en Ermua casi 30 grados. También hizo calor aquel día, el día de tu muerte, hace ahora 25 años redondos. La víspera, en cambio, llovió de repente, mucho, como con pena y con rabia, encima de los miles que nos manifestábamos desesperados. Yo también estaba, había venido para trabajar para el periódico. Me mandaron de repente cuando supieron que habían capturado a un chico y que amenazaban con matarlo en 48 horas. Hay que ver, Miguel, la que se lió. Ya sabes que tus vecinos son más bien callados y que prefieren de ordinario no tomar partido para no tener problemas. Pero aquel día hay que ver cómo gritaron. Lo sabía DHB y hasta algunos devolvieron el carné. Eduardo Eguía, tu jefe de la empresa de Eibar, que ya sabes que era Batasuno, hizo un escrito pidiendo tu libertad. Y luego lo acosaron. Le dijeron después que se tomase unas vacaciones, que se fuese del País Vasco. Desde aquí veo el polideportivo donde en un par de horas tu hermana, que luego estará también en el programa con nosotros, y el rey, que entonces era un joven príncipe que vino a tu entierro, te van a hacer un homenaje. También veo los edificios altísimos, clavados en el estrecho cauce del río Deva, paralelos a las vías del Euskotren, el que cogías para trabajar. Era la única manera construir así de feo que se encontró para dar casa a los 20.000 emigrantes en los años 70 que cuadruplicaron la población de Ermua. Y es que se necesitaba mano de obra para la industria. ¿Cuántas paredes hizo tu padre como albañil? ¿Y en cuántas lo ayudaste tú como peón mientras estudiabas económicas, porque no se te caían los anillos? Lo que te costó encontrar trabajo de lo tuyo y lo pronto que te mataron. Apenas empezabas la carrera en la consultoría. Estamos en la parte alta de Ermua, Miguel, y hemos bajado siguiendo el curso del río. Los castaños, los helechos, los robles están frondosísimos y después del rocío huelen intensamente a humedad. Como en la Sarte, en el bosque donde te bajaron del coche, te sacaron del maletero y dejaron a Maya al volante para escapar rápido después de los disparos. Es imposible que no te dieses cuenta de lo que te iban a hacer, porque aunque Chapote y Oker te llevaban maniatado por delante con un ramal de cable eléctrico, tiraban y empujaban por el talud como si tuviesen prisa. Y fue el tic, Miguel Ángel, lo que te dio unos segundos más de vida. Lo nervioso que eras y esa contracción del cuello y el rostro que te venía de vez en cuando, que no podías controlar y que desvió la primera bala. Lo explicaba el forense, Luis Miguel Querejeta, porque Chapote de otro modo no hubiese fallado. Estaba muy acostumbrado a matar y había desarrollado la técnica. Menudo currículum llevaba. Gregorio Ordóñez, José Luis Caso, José Ignacio Irureta Goyena, Manuel Zamarreño, Fernando Mújica y mi compañero del mundo, José Luis López de la Calle. Al principio dejaba malherida a la gente, pero después se acostumbró a matarlos con un tiro en la nuca, rápidamente, con una bala que atravesaba el cráneo hasta la parte frontal. Pero te moviste, Miguel Ángel. Te estremeciste de golpe, por el tic. Y la bala entró por debajo de la oreja y quedó alojada en el cráneo, por detrás, de manera que no te hubiese matado. Esos segundos son los que ganaste. No te dieron nada más. Unos instantes de negrura y desconcierto de los criminales. Un instante a las 4 de la tarde, cuando se cumplía el sádico plazo de 48 horas, que no fue más que un truco para cobrarse la venganza, porque la Guardia Civil había rescatado con vida a José Antonio Ortega Lara y les entró la cólera y el ansia de venganza. En esos instantes, tu madre estaba en Ermua mano sobre mano, rígida y quieta. Tu prima le dijo que tenía que comer algo que llevaba muchas horas sin comer. Ella contestó que una madre no puede comer mientras están matando a su hijo. Y entonces Chapote enderezó el cañón de la vereta del calibre 22. Acababas de caer de rodillas, pero no le importó verte desvalido. Aprovechó más bien, desde el fondo de su cobardía, para atacar de nuevo por la espalda. Y con un segundo tiro, te atravesó la cabeza. Y allí te dejaron, como dice la sentencia del juez, en posición de absoluta indefensión, boca abajo y sobre las manos atadas, justo donde te encontraron los dos paseantes que tres cuartos de hora después iban con sus perros por los alrededores de la Sarthe. Todavía respirabas y empezó el reguero de llamadas telefónicas. Miguel Ángel fue trasladado desde la Sarthe a las urgencias del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de Donosti, de San Sebastián, y allí estaba en cuidados intensivos como médico adjunto don Francisco García Urra, Pachi García Urra, que hoy nos recibe en esta mañana en COPE. Pachi, perdona que te llame así, muy buenos días.
Me llamo así, yo me llamo así.
Había llegado el muchacho y se había establecido ya la gravedad, pero en un principio la primera llamada que tú recibiste era esperanzadora.
Efectivamente, recibimos una primera llamada, no recuerdo exactamente la hora, en el cual nos dicen que habían encontrado a Miguel Ángel y que estaba vivo. Esa fue la primera, y que estaba vivo y que está bien. Eso es lo que a mí se me transmite y es a lo que le habían transmitido al médico de urgencias. Pasado, no sé, unos minutos, 10 minutos, 15, me vuelven a llamar y me dicen, Pachi, no, que la han encontrado, está vivo efectivamente, pero bien intubado y en coma profundo. Entonces, me preguntan mi compañero de urgencias, me dice, ¿cómo quieres que actuemos? Porque lo que nosotros siempre cuando hablamos de un médico, el médico solo no hace nada, somos equipos. Entonces él me dice, oye, ¿cómo quieres que actuemos? Digo, bueno, pues antes de subirlo a intensivos, que teníamos una cama preparada ya para él, antes de subirlo a intensivos vamos a llevarlo a radiodiagnóstico. Y en radiodiagnóstico también quedamos con el neurocirujano, porque ya sabíamos que venía con una herida por arma de fuego, por una herida, que debía tener una herida por arma de fuego en la cabeza. Efectivamente llega el paciente, según lo vamos atendiendo. Hay que tener en cuenta aquí que la película simultáneamente pasa, pero somos varios los que actuamos. Primero que tenemos que hacer es ir reanimando el cuerpo, porque el cuerpo tiene, además de eso, tiene más patologías, viene con la tensión baja, viene frío, viene con la coagulación tocada y no viene perdiendo demasiada sangre, pero sí que hay unas pérdidas de sangre. Cuando viene, lo vamos reanimando, hacemos analíticas y demás y lo pasamos a radiodiagnóstico para estudiarlo. Le hacemos unas radiografías de cráneo y demás y ya aprovechamos para hacerle un TAC. Hay que pensar que esto es hace 25 años. Entonces el TAC era una cosa como muy buena, muy novedosa, pero no había resonancias ni había nada de eso. Lo que teníamos es lo que teníamos. Coincidimos con el neurocirujano de guardia también allí, y viendo el tipo de lesiones y viendo la exploración que teníamos, ya éramos muy pesimistas. Ya en ese primer momento ya éramos súper pesimistas. Lo que sí sabíamos en ese momento es que no había intervención quirúrgica que hacer. No había ninguna intervención.
Porque en las radiografías que yo he visto contigo aparece una bala en la parte posterior del cráneo y una en la parte frontal. Una de las balas hubiese podido mantenerlo con vida, pero la segunda era mortal de necesidad, ¿no?
Eso es. Es decir, cuando nosotros hacemos el estudio radiológico, nos damos cuenta de que hay una bala que se ha quedado alojada en la parte, en la fosa posterior, pero que está alojado ahí, posiblemente lo que ha rebotado es en el hueso y se ha quedado ahí. Hay unas fracturas, hay esquirlas, eso puede producir también importantes lesiones, no solamente sino por el impacto. Eso puede producir, pero lo que nos damos cuenta es que tiene una bala que ha atravesado todo el cerebro y se ha alojado en la región frontal. Entonces, desde un punto de vista médico, el por qué, cuando nos han preguntado una vez, ¿por qué no se lo operó y tal? Porque desde un punto de vista médico no teníamos ninguna intervención quirúrgica que hacer ahí, porque no íbamos a solucionar nada, sino íbamos a estropearlo más. Pero el valor que tenía era un valor que podía ser para la forensía, no para nosotros. Para nosotros como médicos clínicos no tenía ningún valor. Entonces, bueno, una vez visto eso, ya se le sube a la habitación, al al paciente, y lo que hacemos es empezar a reanimarlo, a mejorarle la situación general, por así decir, poner el oxígeno en su sitio, ponerle la tensión en su sitio, la frecuencia cardíaca, ponerle antibióticos, empezamos a hacer una serie de tratamientos, medidas antiedema cerebral, empezamos a tratarle para reducir el edema cerebral que ya sabíamos que tenía porque lo habíamos visto en el escáner. Y cuando siempre te doy la explicación de esto, me gusta que la gente entienda un poco lo que ocurre. ¿Cómo es posible que una bala tan pequeña que atraviese el cerebro haga tanto daño? Porque la bala, cuando entra, entra con mucha fuerza y la lesión que produce no es lineal, sino es una lesión cónica, como si fuera el cucurucho de un helado. Es decir, entra muy pequeño, pero sale por la parte de la bola. Todo eso lo que va haciendo es una lesión. Luego, además, el cerebro es un órgano que responde mal a la hinchazón. ¿Por qué? Porque está metido dentro de un cráneo cerrado, con lo cual no puede expandirse. ¿Y qué es lo que hace? Apretarse hacia adentro. Con lo cual, al apretarse hacia adentro, que es lo que lo llamamos el edema, lo que va es apretando el tronco cerebral, que es donde está toda la parte noble del cerebro. Entonces, claro, todo eso lo que hacemos nosotros es poner medidas antiedema a ver si conseguíamos mejorarlo. Pero ya de entrada hay un signo muy malo que nosotros lo vimos nada más llegar, que es una cosa que a lo mejor la gente ha oído hablar, que son las pupilas midriáticas y las reactivas. Las pupilas midriáticas es cuando tú entras en un sitio oscuro, las pupilas de repente se hacen muy grandes. Bueno, pues cuando nosotros decimos que son las reactivas, lo que estamos viendo es que no tienen conexión con el cerebro, y es uno de los primeros signos de muerte cerebral. Entonces, bueno, en ese momento nosotros ya éramos muy pesimistas, le pusimos en las mejores circunstancias posibles, y en aquel momento sí que disponíamos, empezábamos a tener una máquina que era una cosa que llamamos el Doppler cerebral. El Doppler cerebral, que había muy poquitas porque estábamos empezando en aquel momento, lo que hace es ver el flujo que hay en los vasos del cerebro mediante un aparato que tenemos. Bien, la primera medida que le hicimos, ya sabíamos que el cerebro no tenía flujo, es decir, no le pasaba sangre al cerebro. Por lo tanto, era un signo de muerte cerebral también. Pero en aquel momento no estaba admitido como prueba todavía lo que es la ausencia de flujos cerebrales a través de ecografía Doppler, y por tanto no podíamos decir que estaba clínicamente muerto.
Esta circunstancia, el aparecer Miguel Ángel respirando todavía, el ser encontrado, bueno, maniatado, boca abajo, y prolongarse el advenimiento de la muerte, permitió que su familia lo viese y se despidiese de él. De hecho, en ese momento, Pachi, te llaman y te dicen que la madre está en una situación de muchísima angustia. Sí.
Efectivamente, yo esto lo deduzco, ahora lo deduzco. Es decir, yo cuando me llaman, a mí me dejan trabajar perfectamente, porque yo nada más llegar el paciente a intensivos, como teníamos bastante experiencia, pregunté que quién era el responsable de la Ertzaina en ese momento, y entonces nada, estuve con él y le dije, mire, aquí hay dos puertas de entrada, esta y esta, entonces por favor contróleme que aquí no pase nadie. Por lo tanto, el Ertzaina lo entendió perfectamente y la verdad es que nos dejaron trabajar. Pasado un tiempo, no puedo decir si es media hora, una hora, dos horas, me llama la dirección gerencia del hospital y me dicen que si puedo subir a la dirección porque la madre está arriba, los padres. Bueno, yo cuando hablo de la madre es que esa es la que más me impresiona a mí, ¿no? Pero, es decir, los familiares están arriba y que la madre, que está muy nerviosa, y que por favor que suba. Efectivamente, yo estoy en el primer piso, la UBI estaba en ese momento en el primer piso igual que ahora, y la gerencia estaba en el tercer piso. Subí, es verdad que la madre estaba muy muy nerviosa, como ya le he dicho a Cristina antes, o te he dicho Cristina, nosotros teníamos mucha experiencia en heridas de arma de fuego y en atentados y en accidentes de tráfico, y entonces más o menos intuía lo que quería la madre. Yo me fui hacia la madre, me presenté, que era el médico que le llevaba a Miguel Ángel. Y entonces, pues en aquel momento, aunque yo internamente sabía que no tenía solución, pero yo a esa mujer le tenía que dar un poquito de esperanza. Y le dije, bueno, pues todavía respira y demás, pero ¿quieres verlo? Y entonces fue decirle la palabra, ¿quieres verlo? Y aquella mujer se transformó, de repente se calmó, entró en se puso muy serena y dijo, sí, vamos a verle. Me acuerdo que la cogí me cogió ella a mí del brazo y bajamos los dos.
Porque el padre estaba más perdido.
Sí, el padre estaba como ido. El padre estaba como ido. Yo creo que la situación, igual que a todo el mundo, nos superaba, pero yo creo que a ese hombre, pues posiblemente le superaba más. Bueno, pues por su forma de ser, es un hombre más introvertido, quizás, y bueno, estaba allí, aparentemente estaba como ido. Entonces la madre, ya bajaron todos, por supuesto, bajó la madre, bajó el padre. Yo no recuerdo si estaba la hermana en aquel momento allí o estaba haciendo otras cosas, no lo sé, la verdad. Y bajó cuando le metimos, porque nosotros tenemos la UBI dividida en boxes, como en habitaciones individuales a través de cristales. Yo le hice pasar dentro y le fui explicando por el camino pues que la situación era complicada, que era muy grave, y también le fui explicando un poco que no se asustara porque le iba a ver con muchos tubos y con muchas cosas, y bueno, pues que no se asustara, ¿no? Le fui preparando un poquito. Entró en la habitación, yo creo que ya empezó a tocarle, dijo su nombre, pues Miguel Ángel y tal. Y le dije, no, está como dormido, muy profundo y demás. Claro, estaba dormido, pero sin ninguna droga. Nosotros no lo teníamos dormido, estaba en coma profundo, ¿eh? Entonces, bueno, ella, pues yo creo que con eso ya se tranquilizó, como ya había visto en otras muchas veces, en otras situaciones. Es decir, cuando tú ya tocas, estás como más tranquilo, o más tranquila en este caso, ¿eh? Y así fue como transcurrió un poco estas primeras horas.
Es una circunstancia muy excepcional la que está contando don Francisco García Urra, porque hay que decir que como médico intensivista, él me ha revelado que los médicos españoles eran una referencia internacional por su lamentable experiencia en armas de fuego en este tiempo.
Sí, efectivamente. Efectivamente, éramos dentro de España, pues seríamos seguramente de los más expertos, pues porque desgraciadamente teníamos muchos atentados. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos atentados que recibíamos, los, por así decir, las víctimas llegaban muertas. Es decir, cada vez eran más certeros, ¿no? Y yo, a mí me extrañó en este caso, pues porque yo siempre porque era muy certero. Además, yo no amenazaba, cumplía las amenazas, siempre cumplía amenazas. Entonces, me extrañó mucho cuando apareció y apareció vivo. Quizás si el cuerpo hubieran tardado, por decir algo, yo no soy forense, no tengo ni idea, pero por decir algo, cuarto de hora, 20 minutos más, posiblemente ni siquiera esa respiración espontánea hubiera quedado, pero sí que llegó con esa respiración espontánea y eso es por lo que pensamos, entonces, pues viene vivo, pero realmente, clínicamente, es decir, nosotros hoy día sabemos que nuestra vida se mide por el cerebro y no por el corazón le latía, pero el cerebro yo creo que ya no le funcionaba.
Y efectivamente, en el decurso de las siguientes horas, pues llegó el momento de tomar la decisión de desconectarlo, en realidad, ¿o cómo fue aquello?
No, nunca se tomó la decisión de desconectarlo. Lo que intentamos era decir, aquí había un componente mediático muy importante. Había un componente mediático intenso. Y lo que teníamos que hacer es hacer el máximo esfuerzo posible. Nosotros estábamos convencidos de que estaba muerto clínicamente, pero la ley nos exige que para diagnosticar muerte clínica cerebral teníamos que tener electroencefalograma plano. Nosotros yo creo que hicimos sobre la 1 o las 2 de la mañana, yo sé que era de madrugada, no recuerdo bien, hicimos el primer electroencefalograma. En ese primer electroencefalograma ya nos dio plano, es decir, ya no, apenas ya no había respiración espontánea, ya no había nada, es decir, y el electroencefalograma era plano. De esta forma, nosotros lo que hicimos fue informar a la familia. Oye, pues esta es la circunstancia, ya no hay desgraciadamente nada que hacer. Pero la ley hace 25 años nos decía que para considerar a una persona clínicamente muerta hay que hacer un segundo electroencefalograma a las 6 horas. Entonces decidimos, porque aquí había que asegurarse no al 100%, al 1000%. Entonces, lo que hicimos fue repetir el electroencefalograma y lo repetimos pues a las 8 o a las 9 de la mañana. Pero es verdad que ya cuando el primer electroencefalograma fue plano, yo, evidentemente, era el médico que lo atendía y políticamente yo no tenía nada que decir, es cuando yo paso la información a la gerencia y paso la información, me imagino que la gerencia lo pasa a la fase política, por así decir. Entonces, cuando se decide que yo dé un parte médico diciendo que está clínicamente muerto, con electroencefalograma plano. Y esas son las imágenes que salen, que son las 2, las 3 de la mañana. Claro, todo esto hubo que hacer una convocatoria de los medios y se planeó para una hora. Es decir, aunque ya sabíamos de antemano, igual que la familia, ya sabíamos que clínicamente estaba muerto. En ese momento lo que decidimos fue actuar actuar realizando un segundo electroencefalograma. Dijimos, bueno, si llega, porque una vez que ya el electrograma plano, las funciones, por así decir, las funciones generales del organismo se van deteriorando. Entonces decimos, bueno, si llega vivo, vivo entre comillas, porque ya estaba muerto, sino que si llega con el corazón latiendo a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, hacemos otra vez el electrograma. Entonces, bueno, efectivamente, llegó con frecuencia cardíaca, pero ya la tensión, ya los suelos, la frecuencia, sabíamos que era inminente. Pero a pesar de saber que era inminente, queríamos hacer el segundo electrocardiograma y lo hicimos. Y a partir de ahí, una vez que lo hicimos, se fue deteriorando en muy poquito tiempo y en una hora sí falleció. Es decir, pero no hicimos ninguna desconexión, ¿eh? No hicimos ninguna desconexión.
Pues fue el final de la esperanza y el comienzo del luto. Y agradecemos muchísimo a Francisco García Urra el haber hecho cuanto pudo en aquel momento y haber aliviado el dolor de un padre y una madre. Muchísimas gracias.
Encantado.
Nosotros no podemos hacer nada, pero podemos mantener la memoria de los hechos históricos. Y es también uno de los deberes del periodismo. Terminó el momento de la lucha por la vida de Miguel Ángel y se planteaba otro desafío. En las calles de Ermua, miles de personas, llenas de impotencia, de dolor y de rabia. ¿Qué se hacía con toda esa ira? Fue también un momento de peligro, porque la tentación de la venganza es parte del corazón del hombre. Vamos a saludar al hombre que tuvo que afrontar esa responsabilidad, canalizar esa impotencia. El que era entonces el alcalde de la localidad, el jovencísimo Carlos Totorica.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche, gratis. Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
A este balcón se asomaba hace 25 años un joven alcalde que hoy peina canas.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Quizá fuera el momento más duro de su vida. Don Carlos Totorica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le viene a la cabeza cuando se oye anunciar el asesinato de Miguel Ángel?
Bueno, la verdad que fue un momento muy, muy angustioso para mí. Además del enorme disgusto y enfado que tenía yo, tenía más de, no sé si 10.000 vecinos, había miles de personas debajo del ayuntamiento, preocupados también por qué acabaría sucediendo, y cuando les trasladé, les comuniqué que a Miguel Ángel le habían disparado dos tiros en la cabeza, pues yo sentí una enorme angustia por mí y porque también me preocupaba que toda aquella energía, el dolor, la frustración, el cabreo que tenía tanta gente y junta, pues pudiera desembocar en algo que a mí me parecía que era malo, que era negativo, ¿no? Y es que pudiéramos utilizar la violencia también nosotros, porque los seres humanos que estaban allí, incluido yo, pues la verdad es que estábamos todos muy, muy desbocados. Me parecía importante convertir esa energía bestial en algo positivo, en una manifestación pacífica, y seguir demostrando de diferentes formas que los demócratas éramos distintos, que creíamos que el respeto a los valores, el no uso de la violencia, es lo que permite precisamente pues construir la convivencia desde la pluralidad. Es decir, en el corto plazo a todos nos pedía el cuerpo pues hacer alguna barrabasada, pero algunos creímos desde el comienzo de que no deberíamos tolerar, deberíamos trasladar mensajes claros, con ejemplos y con acciones concretas, de que nosotros queríamos desde la verdad, desde la movilización, pues superar el miedo y construir una Euskadi en la que fuéramos personas libres, ¿no?
Usted ha comentado que sí que pensaba que iban a matar a Miguel Ángel. Fueron 48 horas angustiosas, yo misma estaba en Ermua hace 25 años, y nos cabía la esperanza de conseguir con tales movilizaciones que ETA al menos se asustase de la reacción negativa que iba a tener. Pero usted no era optimista.
No, porque había sufrido y tenía demasiados casos concretos del uso y abuso brutal de la violencia de ETA, y tenía la sensación de que ellos lo habían pretendido precisamente hasta escenificar el asesinato, ¿no? Para darle más gravedad y abusar más de ese uso que hacían de la violencia. Pero eso no quita. Yo tuve desde el minuto cero la convicción de que teníamos que mantener la esperanza, de que teníamos que luchar por la vida de Miguel Ángel, porque era nuestra obligación y además teníamos una oportunidad también de liberarle a él, ¿no? Pero además era un esfuerzo por luchar por la vida y por la libertad de todos, porque yo desde luego me sentía muy identificado y como mucha gente me veían el pellejo de Miguel y nos veíamos como agredidos, amenazados todos, ¿no? Con aquel secuestro y con otros muchos. ETA siempre utilizaba la violencia para, directamente utilizándola contra uno, amenazar a miles. Cuando secuestraba a un empresario, el resto de los empresarios se sentían amenazados. Cuando mataba a un agente de la policía, a un guardia civil, pues quería asustar a toda la Guardia Civil. Cuando secuestraba a un concejal, quería asustar a todos los concejales constitucionalistas. Es decir, que vimos desde el minuto cero que la vida de Miguel Ángel tenía que estar como el objetivo principal, el ser humano que ETA nos quería robar. Pero había un segundo aspecto muy importante de querer también luchar por la libertad, querer reivindicar que queríamos que acabara ETA y, por lo tanto, a través de la movilización, pues pelear por superar el miedo que tanto nos angustió durante tanto tiempo, ¿no?
Usted pasó buena parte de esas 48 horas con Consuelo y con Miguel, con los padres de Miguel Ángel, en su pisito de la calle Paraguirre, aquí en Ermua. Ahí se produjo una escena un poco confusa en el momento en que se les comunicó que Miguel Ángel había aparecido, porque ellos albergaron la esperanza de que estuviese vivo y de hecho viajaron al hospital bastante alegres por esa noticia. No sé si recuerda las circunstancias del anuncio.
Sí, bueno, primero aclarar, nosotros a la familia de Miguel Ángel, a sus padres, a su hermana, cuando tuvimos que gestionar y atender a esas personas, nos encontramos con que las visitas que tenían de familiares, de autobuses que vinieron de Galicia, de su pueblo a acompañarles, de personalidades, de responsables institucionales, estaban absolutamente sobrepasados. Era una familia normalísima, humilde, que se encontraba de repente con que tenían tocando a su puerta a cientos de personas, ¿no? Les llevamos al ayuntamiento. La familia de Miguel Ángel vivió en las dependencias municipales. Nosotros les filtrábamos las personas que querían saludarles y visitarles, y ellos eran quienes fijaban si determinaban si recibirles o no, o a quiénes hacerlo. Acompañamos a muchos familiares y vecinos que venían a saludarles haciendo bocadillos. Ermua estaba parado, la hostelería cerrada, los comercios cerrados. O sea, montar un bocadillo de jamón era una necesidad, y acompañar a esas familias. Entonces, estuvimos acompañándoles porque era lo que entendíamos totalmente normal. Y ese momento yo no lo viví directamente con ellos, pero bueno, lo he hablado, lo he visto, y ciertamente ellos albergaron una esperanza que yo no la tuve. A mí, cuando se me trasladó que a Miguel Ángel le habían dado dos tiros y tenía dos balazos dentro de la cabeza, pues sabía que en realidad pues podría tener, en fin, un fallo cardíaco, unas lesiones irreversibles, y que por lo tanto a Miguel Ángel le habían asesinado, ¿no? Aunque en aquel momento clínicamente todavía estuviera vivo.
Don Carlos Totorica, usted era moreno entonces, yo lo recuerdo bien. Ahora tiene el pelo níveo, que es, bueno, característica poco común, hermosa y propia de hombres que conservan el pelo. Pero usted dice que encaneció en esos días.
Sí, yo sentí que, en esos días no sería, pero desde luego en un año me cambió el pelo, sin duda, sí. Bueno, tuvimos que vivir mucha angustia, mucha presión. Y además, en un primer momento, nosotros vivimos un poco en una sensación, yo por lo menos estuve como en una burbuja, ¿no? O sea, sabíamos que estaba impactando y que había mucha preocupación literalmente en el mundo, que había muchos países y mucha gente que lo estaba siguiendo, pero nosotros estábamos en lo nuestro, que era gestionar iniciativas, apoyar la movilización, y enseguida nos dimos cuenta de que había pasado algo muy relevante. Ese trabajo que se hizo desde la unidad y desde la pluralidad, construir las movilizaciones, favoreciendo el nacimiento y el apoyo al Foro Ermua, a Basta Ya, fueron herramientas decisivas para combatir la violencia, porque la violencia nos quería meter miedo, y yo comprobé, y todos creo que sentimos eso, que esas movilizaciones masivas, pues todos nos sentíamos arropados, superábamos el miedo y con ello rompíamos la lógica del terror. Por lo tanto, tuve que vivir mucho tiempo intentando mantener ese esfuerzo por la unidad, por la movilización, porque nos dábamos cuenta de que tenía mucho impacto contra ETA. ETA, yo creo que a partir de aquel momento, cada asesinato, ETA podía matar, pero ya en vez de asustarnos, nos movilizó y les deslegitimaba en España y a nivel internacional. Y por lo tanto, a partir de aquel momento, la lógica de la violencia terrorista yo creo que cambió de forma bestial. A partir de entonces, ETA y su violencia dejaron de funcionar como mecanismo de silencio. Nosotros gritamos y gritamos muy a gusto que ETA no, y ETA, aquí tienes mi nuca, y salimos a la calle porque habíamos vivido demasiado tiempo en silencio y haciendo manifestaciones pequeñitas que ya se hacían, por ejemplo, con los secuestros que se habían producido de Ortega Lara, de Aldaya, de Zamora. Pero estábamos pocos, estaban ellos casi más enfrente, ¿no? Entonces yo tuve la sensación de que esas movilizaciones a todos nos dejaron muy a gusto y rompieron la lógica terrorista, ¿no?
Hay una última estampa que quería comentar con usted antes de despedirnos. Yo en aquella circunstancia me fui a la Errico Taberna y estuve hablando con los que estaban dentro y llegaron a decirme, negro sobre blanco, está publicado, que había que matar a Miguel Ángel en el interín de la espera. Después, la sede de HB salió ardiendo justamente en esos días y a usted se le recuerda cogiendo un extintor y enfrentándose al fuego. Es el gesto, yo creo, que le define de aquel momento.
Sí, porque yo tuve muy claro que el mensaje que teníamos que trasladar era de que nosotros, los demócratas, tenemos unos valores. Creemos que la violencia no se puede utilizar de unos ciudadanos contra otros, porque con eso no vamos a construir el futuro. En todo caso, además, la violencia es la violencia legítima del Estado, que tiene todo el derecho a meter en la cárcel a quien la usa, que es donde tiene que estar, pero con un juicio y con unos derechos, digamos, incluso para los terroristas, ¿no? Usted delinque, usted se asocia como malhechor que es construyendo ETA, a la cárcel. Usted asesina, a la cárcel. Usted secuestra, a la cárcel. Pero desde el respeto a las leyes y no creando condiciones de enfrentamiento y de odio entre nosotros, ¿no? Yo creo que con el odio no se puede construir la convivencia y con el uso de la violencia de ningún tipo se puede construir la violencia. Creo que tenemos que tener conocimiento y conciencia porque, en fin, la historia nos demuestra constantemente que quien siembra semillas de odio no construye la convivencia, sino probablemente el enfrentamiento y algún día generará violencia además, ¿no?
Una última cuestión que no puedo sino preguntarle sobre el presente y lo que ha sido el espíritu de Ermo. Ahora vemos a Chapote y a su compañera en Extremera, en Madrid. Allí han tenido dos hijos. Se les acerca muy rápidamente a todos los etarras al País Vasco. Vemos a Bildu en las instituciones y muchos se preguntan si esto es justo, ¿no? Cuando tenemos delante la memoria de Miguel Ángel Blanco.
Yo creo que todos como personas sentimos dolor cuando recordamos a los terroristas, cuando recordamos que muchos de ellos, la mayoría, no han condenado ni rechazado lo que hicieron desde la violencia, ni han pedido perdón a las víctimas. Por lo tanto, creo que hay una enorme labor, porque además, cuando se les recibe, como ha sido el caso durante mucho tiempo, en homenajes públicos a esos etarras como héroes en las calles del País Vasco, se sigue sembrando odio entre los más jóvenes que les acompañan como tal. ¿Cómo pueden pensar esos jóvenes si ese es el héroe? Pues quienes estamos en las instituciones, pues somos antivascos, somos españoles, traidores, que impedimos la libertad del pueblo vasco, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante todavía de pedagogía, de seguir construyendo en la sociedad esa verdad histórica que todavía, desgraciadamente, hay que explicarla, de que ETA utilizó la violencia de forma injusta y seguir hablando de esto, porque el ejemplo de, creo que fue ayer, que a la corporación de Pamplona le ataquen un grupo de abertzales radicales y impidan que de forma natural se haga una procesión con la corporación, me parece intolerable, pero a la vez no me extraña, porque desgraciadamente sigue habiendo segmentos en la sociedad vasca que tienen una cantidad significativa de odio. Yo a los etarras no les odio. Y al grupo Bildu, algunos creímos que si hay un segmento de población que cree en la independencia, tiene que estar en las instituciones defendiéndolo, pero no usando la violencia. Es decir, yo creo que Bildu tiene todo el derecho a estar en las instituciones, pero también tiene deberes que hacer porque la condena de la violencia, no solo por el daño a las personas, sino la condena de la violencia como ataque racional a la libertad de todos, es un elemento muy importante para que podamos construir una sociedad desde la pluralidad. Quienes no somos nacionalistas queremos encontrarnos cómodos y respetados, y eso no sucede cuando todavía se recibe como héroes y eso no es claramente criticado, porque realmente es difícil, es imposible construir la convivencia si no hay un respeto a la pluralidad.
Don Carlos Totorica, buena celebración todavía a lo largo de esta jornada de memoria de Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar con COPE.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana va a ser larga y nutrida. También vamos a abordar la actualidad. Enseguida vamos a contarte una noticia bien interesante y alegre que se ha producido esta semana. Si quieres recuperar buena parte de los sonidos de la historia, COPE ha lanzado Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, que consta de 3 episodios originales que puedes seguir en podcast y en las distintas plataformas, tanto como en cope.es. Entre otras cosas, incluye por primera vez la voz de Miguel Ángel Blanco.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, esta semana, como un signo de resurrección, un chavalín, un niño, ha salvado la vida en la localidad valenciana de Sagunto gracias a un dron. A un dron que actuó para acudir en su ayuda cuando se ahogaba. Nos va a contar más detalles de lo que pasó desde COPE Valencia nuestro compañero Vicente Ordaz. Muy buenos días, Vicente.
Buenos días, Cristina. Sí, es sin duda la prueba más palpable de cómo la nueva tecnología puede salvar vidas. En la Comunidad Valenciana lo vivimos de primera mano el fin de semana pasado, concretamente en la costera localidad de El Puerto de Sagunto. Allí, un chico de 14 años no lograba salir a la orilla por culpa del fuerte oleaje y de las corrientes. Empezó a mostrar además claros síntomas de ahogamiento. Un dron de seguridad lo localizó. Le lanzó un chaleco salvavidas que este pudo recoger y de esa manera se ganó el tiempo suficiente antes de que 2 socorristas llegasen en una moto de agua para que en una camilla flotante pudiesen rescatar al chico, que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario, pero dado de alta al día siguiente. Lo más destacado son 2 cuestiones. Uno, es el 5º rescate que ha efectuado este sistema durante la presente temporada. Desde 2017, estos drones operan en la costa de Sagunto y la empresa que regenta esta idea y que maneja toda esta situación dice que sus dirigentes lo llevaron a cabo cuando hace unos años vieron que delante de sus narices, en una playa, moría ahogada una mujer sin que los equipos de salvamento pudiesen llegar a tiempo. Eso les dio la idea de crear este sistema de seguridad y defensa que, evidentemente, y la última prueba, la semana pasada, ha demostrado que puede salvar vidas.
Y decimos, bueno, el dron ha salvado al niño. Bueno, el que manejaba el dron. Don Jordi Sandalinas es piloto de drones y profesor en la Universidad a Distancia de Madrid y la Universitat Oberta de Cataluña. Don Jordi, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Digo, no es la máquina la que salva a la persona, es la persona que maneja la máquina.
Claro, efectivamente el operador del dron pues maneja el ingenio a distancia y entonces pues utiliza los medios que tiene a su alcance pues para realizar la tarea que sea oportuna, ¿no? En este caso pues el piloto, el operador pues tuvo la pericia y la destreza de hacer llegar el dron al sitio donde se estaba ahogando la persona en cuestión y entonces pues soltó el mecanismo oportuno que consiste supongo en pues un chaleco o un mecanismo hinchable
un aro salvavidas. La verdad es que a mí me fascina esta evolución de la técnica y pensar en utilizar los drones para salvamento nos abre la mente. Sirven para muchísimas más otras cosas, ¿no? ¿Qué usos están teniendo los drones actualmente?
Claro, efectivamente, Cristina, estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica gracias, pues, al tema de drones, satélites, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, usos tenemos todo lo relativo a la monitorización y a la navegación satelital. Entonces, los drones se utilizan, pues, para la captación de imágenes, se pueden utilizar en casos de emergencia, pues para usos relativos a la agricultura, en caso de, pues, que deseemos captar, pues, una serie de imágenes de una zona en concreto, incluso te diría, pues, para pues proteger a la humanidad y captar imágenes que pueden ser utilizadas como prueba, pues, en juicios, como ya ha ocurrido, pues, con satélites, ¿no? Que en zonas donde no ha podido acceder las tropas de las Naciones Unidas, se han tomado fotografías y luego se han utilizado en la Corte Criminal Internacional, ¿no?
Ahora que ha tocado el asunto del tema militar, también el dron tiene lo suyo como arma controvertida, ¿no? Han sido los drones recientemente protagonistas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Se pueden utilizar, desgraciadamente, también para atacar.
Claro, es el debate ético relativo al doble uso de la tecnología, tanto en beneficio de la humanidad o, pues, en este caso, para fines destructivos o visto de otro. Claro, es un debate, ¿no? El tema de defensa y tal. Entonces, claro, un dron militar, pues, se caracteriza porque alcanza una gran velocidad, sube una gran altitud y entonces tiene una serie, pues, de usos, pues, relacionados con la defensa, supongo, del territorio o para llevar a cabo la misión en cuestión, pues, que relativa, pues, al ataque pues del centro, pues, logístico que el ejército, pues, se haya propuesto, ¿no? Entonces, claro, el uso es ilimitado del dron, porque nos permite llevar una carga, y entonces esta carga que nos permite llevar el dron, pues, entonces se puede utilizar para un fin o para otro, depende de la imaginación. En este caso, por eso todo esto tiene que estar un poco regulado.
Fijaos, intervienen ya los drones en incendios, en inundaciones, hacen servicios para el catastro, porque a veces hay que evaluar zonas enteras desde el aire, cuántas casas, cuántos edificios hay en un lugar, qué tipo de cultivos, etcétera, y los drones pueden fotografiar desde el aire, ¿no?
Sí, efectivamente, todo lo que son las tareas de monitorización, pues, se realizan a distancia. El operador del dron, pues, puede captar una imagen de una zona en concreto o utilizar una conocida como observación o remote sensing o teleobservación, donde se puede captar datos que luego son interpretados para la obtención, pues, no solo de la imagen, sino de información. Como, por ejemplo, pues, puede ocurrir en el tema marítimo, donde se puede utilizar los datos, pues, para analizar la corriente marina, la salinidad, la bioquímica, etcétera.
Bueno, pues es una profesión de futuro también. Hay muchísimas instalaciones y universidades que forman a los pilotos de drones, como hace Jordi Sandalinas, y es una posibilidad que abre una profesión de futuro, ¿verdad?
Sí, sí, de futuro, y es que el futuro ya está aquí, Cristina. Es algo impresionante y es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ya que el desarrollo tecnológico nos permite, pues, aplicar no solamente todo lo relativo a la tecnología del dron, sino tecnologías asociadas como la inteligencia artificial, el big data y otro tipo de tecnologías y de descubrimientos que hasta hace poco, pues, era impensable que se pudiesen asociar, pues, a este tipo de actividades, y que de alguna manera tenemos que aprovechar, ¿no? Estamos viviendo una época, pues, casi te diría dorada, ¿no? A nivel de la navegación aérea no tripulada.
Sí, absolutamente. Don Jordi Sandalinas, muchísimas gracias. Un saludo.
Un placer, muchas gracias.
Y en esta mañana histórica nos acompañan también nuestras nuevas incorporaciones, doña Eva Hidalgo y don Jaime Gascón. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Cristina?
¿Cómo
días.
Van los oyentes? Contadnos.
Pues muy bien. Hemos estado preguntando esta mañana a nuestros oyentes qué recuerdos tienen de ese día en el que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Y me gustaría recordarles que si quieren hacer alguna aportación, pueden mandar un WhatsApp al 666-55-40-00. Algunos oyentes ya nos han estado contando y vamos a escuchar al primero.
mataron a Miguel Ángel Blanco, a mí me supo muy mal. Recé mucho por él para que no ocurriera. Me supo muy mal porque mataron a un inocente que no hay derecho. Pero lo que más me duele es que toda esta gente no ha pagado lo que tenía que pagar, ¿eh? Se han salido de rositas. Y esto no hay derecho, porque matar así por la espalda no hay derecho.
Es que, Cristina, lo que más nos han estado comentando es precisamente eso, la tristeza, la indignación que sienten de que después de tantísimo tiempo parezca que se haya olvidado un poco, quitando estas fechas tan excepcionales como pues el 25 aniversario.
Sí, a veces es un error decir no hay que remover las cosas. Bueno, hay que guardar la memoria de los difuntos, que es un deber social y moral, y después hay que establecer las medidas para que esto no se vuelva a producir y para que las nuevas generaciones tengan una formación correcta y sepan lo que ocurrió. Queremos pedir también preguntas, ¿no? Me imagino para la última hora del programa, muy rápidamente.
Sí, queríamos pedir preguntas. Mira, hoy vamos a hablar en concreto de esos momentos en la cocina en los que igual se ha complicado un poco el asunto. Pues oye, ¿qué
dramas en la cocina.
Exactamente.
Cuéntanoslo, porque luego con Sole Mayol y con Pepe Oneto pasaremos una muy buena última hora de fin de semana, pero no nos vamos, tenemos una visita excepcional en unos instantes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio.
Y estaremos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/Prime.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.